Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes. Pasa tú.
Yo soy muy caballero.
Exacto, demasiado, mucho.
Exacto. Bueno, estamos con Connie Stipicis y don Max Colodro, un hombre gentil. Oye, tenemos varios temas en la agenda en la agenda noticiosa para este primer programa de la semana de Terapia en Silencio. Tenemos el triunfo de Evo, tenemos coletazos, nuevas repercusiones del financiamiento a la política, del caso Penta y las salpicaduras de este caso en la figura de Andrés Velasco. Tenemos la decisión del Partido Socialista de hacerse parte de una querella de la denuncia
de la investigación
por las platas políticas, y tenemos algunos cabezazos en la iglesia, en la arquidiócesis de Santiago, a raíz de eventuales decisiones que esté tomando la arquidiócesis en relación a curas un tanto díscolos. Sobre estos temas conversamos en Terapia Chilensis. ¿Por dónde partimos? Partamos por el financiamiento de la política. Yo creo que ese es sobre el cual más se habló el fin de semana. Y el eje probablemente estuvo en el daño que estas incidencias estaban generando en la figura, en la persona de Andrés Velasco. ¿Ustedes tienen opinión al respecto?
Yo creo que le están generando un daño serio a la imagen, sin duda, a la imagen pública, política de Andrés Velasco, eso es un hecho.
Por lo menos la columna que escribió ayer Carlos Peña, ella progresaba en ese sentido. En orden a que había ocurrido con él algo que no es bueno que ocurra cuando tú eres un político. Que te paguen por
servicios profesionales.
Por servicios profesionales y por defender. O sea, por que te paguen por desarrollar ideas que tú desarrollas gratis como político. O sea, como político lo haces gratis. Cuando entras a una empresa, cuando te contrata una empresa.
Le pega un segundo bollón Carlos Peña con esa
tesis, porque... Eso le dice, eso no debiera hacerse porque claro, se confunde el ámbito privado profesional con la responsabilidad política de él como político.
Yo tengo, o sea, me parece que Carlos Peña le pega ahí un segundo topón fuerte, porque ese probablemente es un debate en el, o una arista en la que nadie se ha metido, porque todo el mundo se ha quedado, ¿verdad?, si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, si tenía que hablar antes o después, si es víctima o no, etcétera.
Claro, si las boletas que dio fue por conferencias que efectivamente
las hizo o no las hizo. Claro,
exacto.
No estábamos quedando ahí, no, que era como la superficie.
Este le da otra vuelta de tuerca.
Ahora, sumada a esa, que me parece una vuelta de tuerca súper legítima, cada uno dentro de su punto de vista, digamos, pero me parece que es una buena vuelta de tuerca, está la vuelta de tuerca de si lo hizo o no lo hizo bien. Y yo ahí también me parece que hay una crítica bien de fondo que hacer, que a lo mejor puede ir un poco en la misma línea, porque aquí, cuando se hace tan evidente que te quedaste pegado en el tiempo, en la reacción, en cuánto me conviene o no me conviene reaccionar, cuando eso se hace evidente, termina siendo en definitiva un boomerang.
¿Tú crees que reaccionó muy tarde?
Yo creo que se demoró mucho en reaccionar, mucho. No solamente él, su gente también. Claro, de repente reaccionan todos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero creo que ya tardíamente. A lo mejor en la mirada a corto plazo, porque funcionan mucho bajo la teoría, ¿no es cierto, Max? De que no, si la gente tiene memoria corta, estas cosas pasan, se olvidan, pero por mientras, el daño que tú provocas en el presente es súper grande.
O sea, para mí la mejor evidencia de que es cierto, de que yo coincido con lo que sostiene la Connie, es que el foco termina puesto en Andrés Velasco precisamente por su silencio y por su ausencia del país. Esa es la razón por la cual el foco termina puesto en él.
Pero la ausencia es una cosa que no es imputable a él, digamos.
Bueno, pero él podría haber estado al día siguiente en Chile aclarando, precisando, entregando la información y pasando de alguna manera un poquito colado en medio de la avalancha que se le venía a la UDI, que era, en términos estrictos, mucho más grande que la que se le vino a él.
Ahora, lo que no quita, creo, que de todas maneras Andrés Velasco está siendo objeto de una... o sea, aquí hay gente que se está aprovechando políticamente de la cuestión y Andrés Velasco puede decirse un poco víctima de esa situación. También me parece que es así. O sea, así
bueno,
como
pero esto es,
hay
una... esto es sin llorar, digamos.
No.
Es sin llorar.
Si tú estás en política, es sin llorar.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que puede ser sin llorar, pero yo también creo que si Andrés Velasco se hubiese ajustado al libreto de la victimización, y de denunciar públicamente que aquí hay una maquinación política, que aquí hay un esfuerzo deliberado por perjudicarlo, por dañar su posicionamiento público, etcétera, debió haber sido mucho más firme, mucho más claro en eso. Debió haber sido una estrategia mucho más fina, más articulada en torno a ese argumento.
Pero eso
tampoco lo hizo.
Esa estrategia es perdedora.
Puede ser.
Mi impresión es que es perdedora. Pero sea, tú no puedes decir, tú no puedes tirarte contra los fiscales. Los fiscales al final están haciendo lo que tienen que hacer. Que lo hagan con televisión o sin televisión, a efecto de la cuestión de fondo, yo creo que es.
Pero yo tengo un desacuerdo contigo.
No es sustantivo.
Yo también.
Yo tengo un desacuerdo contigo ahí, porque está bien, el fiscal tiene que hacer la pega, y tenía de alguna manera que hacerse de los computadores o de lo que fuera de Andrés Velasco, y de la oficina de Goldborn, y de la oficina de Jovino Novoa, y de la lista grande de gente que hay metida ahí, partiendo, por supuesto, por el señor Hugo Bravo, etcétera. Pero creo que cuando estás en el ojo del huracán, como está la fiscalía hoy día, que ya estaba siendo objeto de filtraciones, que la acusación de las filtraciones incluso se inició una investigación penal dentro de del propio Ministerio Público, cuando tú estabas señalando que las filtraciones podían tener un móvil político, tú tienes la obligación de cuidar la forma. Y creo que lo que hizo el fiscal, partiendo por Velasco, yendo a la casa con las dos horas afuera, con las pantallas, etcétera, etcétera,
por lo menos
deja instalada la duda de si hay o no hay un móvil político.
Yo no tengo ningún punto de divergencia con lo que tú estás diciendo, pero cuando estoy diciendo de que los fiscales a veces actúan con la televisión detrás, digamos, estoy señalando una práctica que ya se ha hecho un vicio tóxico,
¿sí?
Yo creo.
Pero además,
ustedes recuerdan cómo fue detenido Spinner, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que alegar? ¿Y qué pasó con ese fiscal? Nada, no pasó nada.
¿Se la cobraron?
No se la cobraron.
No, pues es presidente de la Corte Suprema hoy día.
Es cierto, bueno, pero también es cierto que es la primera vez que vemos al Servicio de Impuestos Internos reaccionar de la manera como reacciona, en este caso, en función de unas presuntas boletas mal dadas, mal emitidas o con irregularidades. O sea, ¿cuánta gente tiene en este país problemas con boletas o con facturas, con irregularidades y no le llegan a llenar la casa?
Pero Max, el Impuesto Interno se limitó a hacer una denuncia.
Bueno, por eso te digo, ahí la Fiscalía es la que opera en función de una denuncia en menos de 24 horas, haciendo algo que en ningún otro caso que yo recuerde se ha hecho con esa diligencia, con esa prontitud y de esa forma, en menos
ya,
de
24
horas.
Les respeto el punto.
A mí me cuesta sinceramente creer, puede que sea muy mal pensado, pero me cuesta creer que en un país como Chile, donde las instituciones funcionan, la PDI va a llegar a la casa de dos candidatos presidenciales en una tarde a hacer un allanamiento sin la autorización del ministro del Interior. Yo sinceramente no lo creo.
Yo en eso soy bastante más ingenuo. Yo creo que
la decisión
no tiene nada que ver en esto.
La decisión
nada
de
que,
llegar,
no tener nada
de llegar a allanar a 2.000 candidatos presidenciales, yo no creo que se tome solo y exclusivamente a nivel de las policías.
Pero, ¿tú crees que en Chile lo que dijiste antes de que las instituciones funcionan? No, pues
bueno,
si eso ocurre, digamos, es precisamente
funcionan
que
con el visto bueno
que las instituciones no funcionan.
O sea, es que es una cosa muy delicada allanar el domicilio de dos candidatos presidenciales.
Es institucional, dices tú.
O sea, es una cuestión muy seria,
Oye,
no es fácil
decisión. Yo les respeto el punto, le encuentro razonable lo que ustedes dicen, pero yendo al fondo del asunto, yo estoy, en el caso de Velasco, estoy lleno de sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados si él actuó bien o mal. A mí me parece que en general lo ha hecho bien, en general. Por otro lado, tengo sentimientos encontrados porque si ustedes leyeron la entrevista de quién es uno de los financistas, uno de los sostenedores de su candidatura, que es Rafael Guilizasti, me parece una entrevista franca, sensata, con argumentos atendibles. Ahora, es cierto, hay un financiamiento, hay un financiamiento a la candidatura de Velasco, hay un financiamiento a que Velasco sea un agente político en tiempos no de campaña, sino en tiempos, en los tiempos como los de ahora, sí, y eso lo asume, y lo encuentro sano que lo reconozca.
Y es legítimo,
además. Y es legítimo. Ahora, es legítimo. Es que ahí tenemos un vacío.
Ahí hay un vacío, que es el que está quedando en evidencia,
claro,
con este tema.
Hay un vacío ahí.
Y de ese vacío del que yo creo, si queremos ir de verdad al fondo del tema, obviemos la chimuchina y la anécdota porque está lleno, y vamos al fondo del tema, y aquí el gran fondo del tema es el financiamiento de la política. No solo de las campañas electorales, sino que el financiamiento permanente. ¿De qué viven Andrés Velasco y Marco Enríquez Ominami, que son candidatos permanentes y no están ni en un ministerio ni en el parlamento? No. Viven de su actividad profesional y o de los aportes que les entreguen quienes quieren mantenerlo o están disponibles a financiarlo para que lleguen efectivamente a ser candidato, etcétera.
Que en este caso yo creo que es lo mismo.
Es lo mismo.
Ya, pero estamos de acuerdo que esta podría ser una buena coyuntura para empezar a legislar y a pensar en normas estables, consensuadas o razonables, sensatas, no sé, a efectos de cubrir ese vacío.
Bueno, el gobierno anunció hoy día un calendario para hacerse cargo del tema del financiamiento de la política. Si el punto es también cuánto tiene que responder es eso que hagamos al final a la coyuntura, porque cuando termina respondiendo exclusivamente a la coyuntura y que vamos que la empresa, que sea reservado o no reservado, que terminamos teniendo malas legislaciones.
¿A ustedes les cabe alguna duda que nos vamos derecho al financiamiento público, no?
Yo no lo veo tan sencillo, básicamente porque la opinión pública está absolutamente en contra de eso.
Sí, pero es la única manera de que tú saques a las empresas del baile
y
la idea es sacarlas del baile.
Después de aumentarle el número de parlamentarios a la gente, yo no sé si te pasa el financiamiento público a la política.
No, en términos de encuesta, en términos de sensibilidad ciudadana, no, la gente, yo creo, hay una cerrada oposición a eso, además que yo creo que no es barato financiar a la política. No.
Debe ser muy caro.
Sí, no es barato.
Pero viste lo necesario que es tener en serio.
Y hicimos una reforma tributaria, sí. Habría que empezar
a pensar en otra.
Pero qué bueno sería poder tener de verdad el espacio para discutir en serio del financiamiento, porque ¿cuáles son los argumentos para que las empresas aporten o no aporten? ¿Deben hacerlo de manera reservada o pública? ¿No deben seguirlo haciendo nunca más? Si los empresarios quieren hacerlo, lo tienen que hacer a manera personal.
No lo pueden hacer pública. ¿Cómo lo van a hacer pública? Hay que una empresa, una sociedad anónima diga: nosotros vamos a aportar, no sé, a este candidato, o vamos a aportar a estos dos candidatos.
Bueno, es que entonces lo hagan las personas que componen
que ser
la empresa.
Las personas naturales.
Claro, las personas naturales. Le vamos a colocar incentivos.
Entonces, las empresas, si es con la empresa,
tiene que ser reservado.
Las personas, ahí ellas sabrán dónde les aprieto su zapato, si lo hacen público o lo
pero
hacen
pero hay un tema con los límites también, sí, porque hay mucha gente que se excusa o que trata de explicar lo que está ocurriendo ahora, y dicen que en el caso Penta pasó así, que llegan a un límite con los aportes reservados. Cuando sobrepasas el límite de los aportes reservados, empiezan a pedirte la boleta a cambio del aporte, porque es la única forma que se abre.
Yo creo, Connie, además que esto hay que pensarlo no solamente en función de coordenadas teóricas y de modelos teóricos que pueden existir en Finlandia o en Noruega, sino que hay que pensarlo en función de la realidad chilena. La realidad chilena es la realidad de un país donde los partidos políticos hace muchos años, o sea, te digo yo, antes de los años 60, dejaron de inculcar entre sus militantes la idea de que la política había que financiarla. Mm. Yo me acuerdo, estoy hablando de mucho tiempo atrás, de que, a ver, los militantes tenían que pagar una cuota, que después de cada acto se pasaba el platillo, de que
se hablaba de la rifa del queque.
¿Y cuánto había que poner? ¿Cómo funcionaba el sistema?
Había una rifa, una fiesta, y uno tenía que llegar y pagar una entrada, y la entrada obviamente
la política chilena
era mucho
perdió,
más que el valor del costo chilena, de la fiesta o del queque.
La política chilena perdió esa costumbre, perdió ese a ver, sacó esa dimensión de su radar hace muchos años y reinstalarla. O sea, es muy fácil decir, bueno, que aporten las personas. Ya, porque las personas no tienen ninguna cultura, no tienen ninguna tradición, no tienen ninguna costumbre de hacer algo parecido a esto. Y si no Y si la política, le van a llegar cuatro chauchas, vamos a tener una política incluso más pedestre y de peor calidad que la que tenemos
con riesgo
actualmente.
De corrupción.
Pero claro, y si inviertes la pregunta, la haces al revés, te queda de alguna manera en evidencia cuál es el tema de fondo. ¿Por qué habría que ser lógico que las empresas financien la política y no los dueños de las empresas como personas naturales? ¿Por qué el dueño de la empresa que ya tomó la decisión de aportar tiene que hacerlo como empresa y no como persona? Porque tú me estás hablando de la gente que no tiene cultura de aportar, de acuerdo, pero aparentemente hay algunos que sí tienen cultura de aportar y prefieren aportar a través de una sociedad y no como personas. ¿Qué es lo que explica eso?
Lo que pasa es que lo bueno sería que tuviéramos el debate en serio. Todas esas variables importan demasiado. ¿Cuáles son los límites para esto? Si el financiamiento público entra aquí, ¿entra para qué? ¿Para financiar las campañas? ¿O para financiarle la vida a un candidato que quiere ser el eterno candidato? ¿O para financiar a los partidos? ¿O para qué? Y sorry, pero yo aquí puedo ser un poquito más tecnócrata si tú quieres, pero yo sí defiendo la mirada de modelo afuera. Creo que hay modelos y experiencias que funcionan. Por supuesto que terminamos chilenizando y adaptando nuestra realidad. De partida, los aportes reservados de las empresas son un invento chileno. No hay en otras partes del mundo. Hay algunas figuras parecidas, pero así como lo tenemos concebido acá, no existe. Eso fue un invento que instalamos en el año 2003 cuando se hizo la primera ley después del caso Moncate. Entonces, es obvio que vamos a terminar, pero hay que mirar un poquito experiencia comparada. Hay que aprender de las experiencias de otros lados. La nuestra nos sirve de antecedente. Esto que está pasando es una tremenda experiencia. Pero hacer la cosa sobrecaliente puede ser súper nefasto.
Ahora, yo creo que este sobrecaliente puede durar un buen rato.
¿Sí?
Yo creo que como va la cosa, lo más probable es que no terminemos solo en el caso Penta.
A ver, déjame recordar, el otro día me acordaba y alguien decía, oye, pero hasta el final es poca plata. Perdón, el caso Mobgate partió por un caso rasca de corrupción, de coimas con plantas de revisión técnica en Rancagua.
Sí.
Ese fue el inicio del caso.
La era original.
De ahí saltamos al Gate, que era esta empresa chiquitita de consultoría que se descubrió que podía estar pagando sobresueldo, pero eran cuestiones rascas, chicas. Y miran lo que terminamos.
Sí,
con casi un impeachment en contra del presidente, con una jueza
preso,
que se pasó 8 años investigando y que no logró demostrar nunca el financiamiento de las campañas políticas, no. Que fue la razón por la cual se inició todo,
claro.
Porque esa era una caja negra pagadora de campaña. De ahí viene el tema del financiamiento.
Y terminamos con ministros y subsecretarios tras las rejas.
Así es, pero ninguno por financiamiento ilegal de campaña, sino que por otro tipo de razones. Entonces esa también es una tremenda experiencia de mirar a propósito de este caso.
Bueno, todo indica que el caso Penta va a tomar algún tiempo más o menos largo.
Debiera. Y a lo mejor
yo no descartaría que se abra el tema del financiamiento de otras empresas, de otros grupos económicos.
A otros candidatos.
Desde luego.
Bueno, sí. En justicia debería. Porque este es un problema que es mucho más transversal de lo que todo el mundo cree.
O sea, las prácticas que hoy día están siendo cuestionadas, no creo que las haga solo Penta.
No, también.
Lo más probable es que sean prácticas bastante más generalizadas. Y si se ponen a investigar, y si hay una investigación seria, y si los antecedentes que se llegan a las comisiones investigadores de la Cámara son los que corresponden, lo más probable es que aparezcan esos antecedentes.
José Antonio Caste el otro día, que yo no sé si se le arrancó o qué, pero él dejó súper claro que el aporte reservado a la empresa no servía para nada. Pues. Dijo, bueno, la verdad es que todo el mundo sabe quién le aporta. Bueno, entonces, ¿para qué?
Yo debo ser muy ingenuo. Yo creo que no. Es imposible que los candidatos puedan saberlo. O sea, pueden tener sospechas, pueden tener...
Empresa te llama y te dice, Héctor, te puse 20 millones para tu campaña. Y está bien, yo no tengo cómo comprobarlo, pero ¿vas a dejar de creerle al tipo porque no tienes cómo comprobarlo? Lo más probable es que le crea. O ante la duda le vas a creer.
Pero yo nunca voy a saber si fue un solo donante, si fueron 5 donantes, si... O sea, porque me pueden decir, te puse 20 millones en tu campaña y si me llegan 5 nomás.
Bueno, ahí tenés una razón para no creerle.
Claro.
Claro. Obvio. Pero suponiendo que te llegaron 100 y alguien te dice yo te puse 20, lo más probable es que termines creyéndole.
Le podría llegar a creer, sí. Le podría llegar a creer. Pero no voy a tener una certeza, una comprobación.
No, por supuesto.
Empírica,
no, si yo me estoy
absoluta,
haciendo cargo de lo que dijo Cass nomás. O sea, porque lo tiró y lo tiró transparentando que él a lo mejor sí está súper consciente de quién le hizo todos los aportes reservados. Porque esa fue la forma en que se entendió lo que dijo.
Sí, yo creo que tal como están las cosas, y esta cosa, yo creo que no hay ningún sistema que sea perfecto. Ninguno.
También estoy de
y tal como están las cosas, yo creo que hay cada vez más agua en la piscina, hay cada vez más piso en la sociedad chilena para que las empresas hagan aportes reservados. De un momento a otro se nos ocurrió o nos pareció que el hecho de que las empresas aporten a candidaturas parlamentarias y presidenciales es que están comprando protección, es que están comprando políticos.
Tráfico de influencia.
Tráfico de influencia. Bueno, si esa es la percepción dominante, vamos al otro sistema. Yo no tengo ni un problema con el otro sistema. Me parece incluso mejor.
El del financiamiento público.
El del financiamiento público. O el de...
financiamiento no reservado. Privado, pero público también.
Abierto. Claro, y de personas, no de empresas. Vamos al sistema de personas. Pero seamos realistas. En ese plano, en Chile hay poca experiencia. Y hay que fijar... Y desde luego hay que fijar límites, sí, digamos. Porque lo que va a poder dar el dueño de esa empresa o el controlador de esa empresa no va a ser lo mismo que puede dar esa empresa.
Estoy de acuerdo.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
El controlador de un banco no va a dar lo mismo que da el banco, obviamente.
No, y además que la empresa tiene un incentivo que legal, que es el hecho de que estos gastos, estos pasan por gastos,
bueno,
de
yo
empresa.
Supongo,
lo que no tienen las personas.
Yo supongo,
una
que si vamos al sistema... de donaciones de las personas, ese incentivo tiene que existir. Yo entiendo...
Es que hoy día hasta, no existe.
No, hoy día no existe.
Existe
yo entiendo que la idea original del CEP era que ese mecanismo favoreciera también, estimulara también los aportes de las personas. El gobierno de la época no quiso hacerlo, no quiso el servicio de impuestos internos, porque obviamente... es un incordio, digamos, o sea, se complica bastante más el sistema. Y hoy día, con el sistema tributario ya absolutamente enrevesado que tenemos, generar este estímulo puede ser letal. Pero yo creo que para allá tenemos que ir. O bien ir al financiamiento público. Pero el financiamiento público, que quede claro, el financiamiento público... para que opere con efectividad va a tener que operar con un ejército de...
con una superintendencia.
De fiscalizadores.
Claro, con una especie de superintendencia.
Y va a tener que hacer las cosas de tal manera que igual las personas, las empresas, no estén haciendo aportes por detrás, que podrían desbalancear... el supuesto equilibrio de un financiamiento público.
Es bien difícil la solución del tema.
Es bien difícil.
Es un rompecabezas.
Por eso mismo no hay ningún sistema que esté blindado. Y por eso mismo a mí me parece que es muy ligero, muy liviano estas críticas que se levantan contra el actual sistema, que me parece que no es perfecto, pero es
perfectible.
Pero es razonable, me parece.
Y es perfectible. Dentro de su lógica. Sí, pues yo digo, ojalá hiciéramos la discusión en serio y a fondo, digamos, y no comprándonos cualquier
cosa. Oye, no alcanzamos a decir nada de Evo Morales, nada de la Iglesia. No, de esos dos temas, básicamente.
No comió nada de Evo Morales, solamente decir que casi el 60% de los votos arrasó. Morales va a tener una mayoría.
Arrasó, pero ellos esperaban más.
Pero el más esperaba más, pero las encuestas le daban el porcentaje que está obteniendo. A las encuestas no se equivocaron mucho con Evo Morales. Yo me dediqué a reportear alto el tema de Evo Morales en la semana, en la previa de las elecciones, y me sorprendí, fíjate, con la imagen que desde Chile se ve tan distinto el tema Bolivia y Evo Morales en particular. Un poco la caricatura, mucha gente se queda con la caricatura de Evo Morales. Evo Morales hizo una transición increíble entre el liderazgo medio chavista a, como decía una nota de La Nación de Argentina hoy día, a la prudencia chilena. Entonces, hay un tránsito muy interesante que ver, se refiere fundamentalmente a los temas económicos.
Yo creo que ese es el factor clave.
La prudencia chilena,
el cambio,
por colocarle un mote de alguna manera.
Yo no me compro mucho esta evolución a la prudencia chilena desde el momento que este es un candidato que triunfa y lo primero que hace es dedicarle el triunfo a Fidel Castro y al fenecido
Hugo Chávez. Es que en la pata política, Morales sigue manteniendo la pata política ahí, pero la económica la mantiene mucho más de un lado que se parece.
Y la puede mantener, digamos, porque le ha tocado un ciclo extremadamente bueno de precios.
Le ha tocado un buen ciclo y él ha tomado algunas medidas.
Le ha tocado porque han tomado medidas económicas y porque finalmente logró recomponer la relación con los empresarios de Santa Cruz, que era el factor político clave.
¿Dónde ganó? Sí, es cierto.
¿Dónde ganó?
Ganó en Santa Cruz, cosa que no había pasado nunca. Sí. Con
y es cierto que ese ciclo político lo han tenido muchos otros gobiernos, que no lo han aprovechado también como...
Y bajó la tensión social de una manera muy relevante. No, o sea, hay cosas interesantes. Ahora, interesante el 3.0, porque este es el tercer gobierno de Evo. ¿Hasta dónde puede llegar con esto? Él, que además es un tipo bastante conservador en muchas otras cosas. Y está prometiendo transformar a Bolivia en la cuna de la cosa energética a nivel latinoamericano, que tiene materia prima para hacerlo.
Tiene, claro.
Materia prima tiene.
Sí, sin duda.
Absolutamente tiene. Se nos acabó el tiempo. Descargue la aplicación móvil de Banchel Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de tener tu Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Soul con María del Carmen Rodríguez. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias Connie Stipsis, muchas gracias Max Colodro, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.